todas las cosas, que ellos mismos se pelearán y arruinarán ellos mismos su partido. Y realmente una y otra vez uno vive eso en su familia, con sus amistades, todo lo que pone todo su entusiasmo y su pasión, una y otra vez acaba en enfrentamiento, rencillas, conflictos y contiendas. Y uno no acaba de pasar mucho tiempo en esta vida para darse cuenta que no puede esperar nada diferente, que esto se repite una y otra vez. Es cierto que no acabamos de acostumbrarnos a ello y resurge la ilusión, la otra y otra vez el entusiasmo pensando que esta vez va a ser diferente, pero una y otra vez se repite eso así. Y tenemos que preguntarnos por qué, porque esta es la evidencia que una y otra vez constatamos en la vida. ¿Por qué esto es así? Y hay dos formas siempre de mirar cada problema. Uno es desde nuestra propia perspectiva, y está claro por qué esto ocurre desde nuestra perspectiva humana. Nuestro propio interés, nuestro orgullo, la afirmación de uno mismo, la increíble manera que vivimos centrados en nosotros mismos. Fácilmente entendemos que es el egoísmo lo que explica muchas de estas cosas. Pero hoy os invito a mirarlo todo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo tenga siempre semejantes conflictos, rencillas? ¿Y qué sentido y propósito tiene que esto sea algo tan reiterativo, monótono y continuo en toda la vida? Y la explicación está al principio. Como Jesús responde tantas veces a las preguntas que le hacían sus contemporáneos, también Jesús nos contesta hoy yendo al principio, al relato de Babel, que leemos en Génesis capítulo 11. Nos dice que tenía toda la tierra entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron los unos a los otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la tierra que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella, Babel. Porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Como muchos se dan cuenta, quien domina el lenguaje tiene el poder. Una y otra vez, la guerra que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, es quien pone nombre, quien da la palabra adecuada a cada cosa, domina no solamente el debate y la discusión, sino que tiene realmente las que ganar. Por eso es que muchos han pensado en la importancia que tiene el lenguaje, cómo de alguna manera determina no solamente nuestra mente, la manera en que pensamos, sino que parece proporcionar la capacidad para poder gobernar el mundo. Quien le pone nombre a las cosas parece que realmente le dirige. Y si analizáis, claro, el discurso político, ¿qué es? Sino palabras. Bonitas palabras, muy inteligentes, sin lugar a dudas bien pensadas, pero no son más que palabras. En la realidad no hay mucho más allá detrás de ellas. Pero quien domina las palabras correctas, quien sabe realmente utilizar el lenguaje, tendrá el poder asegurado. Y esto es lo que todo político bien sabe. Pero si esto ocurre así en la esfera del poder, también se da en todos los otros niveles. ¿Qué ha ocurrido realmente con nuestro lenguaje y con el habla para que no podamos entendernos ni comprendernos, para que sea un instrumento de manipulación, de opresión y de esclavitud incluso de los otros? Bueno, el lenguaje del que está hablando aquí son el idioma, ¿no? Muchos han cuestionado si realmente, como dice aquí, toda la tierra hablaba un mismo idioma. Ha sido un tema de discusión en el mundo de la lingüística. No hay respuesta clara sobre ello por parte de los especialistas, aunque hay algunos, por ejemplo, Noam Chomsky, que es alguien conocido por la extrema izquierda de sus posiciones en Estados Unidos, que defiende que había un solo idioma originalmente. O sea, que no solamente son creyentes que tengan un interés en sustentar el relato de la creación los que piensan que puede haber un solo idioma en el fondo. Pero no tiene por qué ser así por necesidad. Cuando se habla de toda la Tierra en el Génesis, no se está hablando de todos y cada uno de los habitantes de la Tierra. Entendemos que no incluye a los esquimales o a los indígenas que pudiera haber en Nueva Zelanda. Está hablando del Medio Oriente, del contexto en el que se habla. Y probablemente, como muchos han dicho, de lo que se trata aquí es de lenguaje que se da en llamar indoeuropeo, del cual vienen la mayor parte de las lenguas y de aquí, que aquí tendrían su origen. Pero es importante entender que este no es un texto para explicar el origen de los idiomas. Y esto es el error que incluso muchos cristianos han cometido. Han utilizado este texto simplemente para especular, ¿no?, de dónde viene la diferencia que hace que sea tan frustrante cuando cruzas la frontera de este país, ¿no?, y te vas al siguiente, que de repente ya no te enteras, ¿no? Ya no puedes entenderte ni comprender, ¿no? Y esta es una de las grandes realidades que acompañan siempre la vida humana hasta el día de hoy. Pero esto es algo más que una explicación del porqué de todo eso, de la dificultad. Tiene que ver con el corazón y el ser humano. Y lo que nos dice lo que pasó al este del Edén. Cada vez que en el Génesis dice hacia el oriente, hacia el este, es que vamos en la dirección equivocada. Y una y otra vez es lo que aquí encontramos, cada vez más lejos del paraíso, cada vez más lejos del Edén. Pero sin embargo, la capacidad para soñar utopías, para pensar que es el paraíso posible de reconstruir en la Tierra, no tiene fin. Y aunque estamos lejos del Edén, seguimos pensando en cada nueva generación que podríamos de nuevo reinventar el planeta, reconstruir todo aquello que se ha arruinado. Nuestros sueños parecen no tener fin. Y sin lugar a dudas no hay otra forma de entender el proyecto de Babel y de su cultura que como una cultura basada en el sueño realmente de una humanidad nueva. Nos dice que cuando salieron de Oriente así hallaron una llanura en la tierra de Sinaí se establecieron y dijeron, vamos a hacer ladrillo, cozámoslo. Y sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Encontraron una tecnología para la construcción y la edificación. Una y otra vez, la cultura de Babel tiene siempre ese elemento fundamental. Es la confianza en lo que el ser humano puede lograr, ¿no?, desarrollando por medio de su inteligencia y de los medios que Dios le ha dado una tecnología que le permita construir toda una cultura y sociedad nueva. Por eso es que la tecnología y sus expectativas no nacen con el siglo pasado, ni mucho menos llegan a su culmen en este nuestro nuevo siglo. Están desde que la humanidad existe. El ser humano siempre ha creado, tiene esa capacidad creativa e imaginativa que Dios le ha dado a su imagen y semejanza para poder inventar, crear, desarrollar cosas. Y así encontramos en la historia de la humanidad que hay todo un proceso, ¿no?, por el cual se pasa de la edad de piedra a la edad de hierro y se pasa de la construcción con piedras, como vemos, a la construcción con ladrillo y con asfalto. Y cada nueva fase renace ese sueño de lo que podemos construir y edificar con esa tecnología. Actualizándolo, claro, no tenemos más que pensar en todo lo que significa las herramientas digitales, todo lo que ha traído la informática y todo su desarrollo. Y como muchos han vuelto a tener el sueño de una sociedad global, intercomunicada, en el cual todos podamos finalmente encontrar un mismo idioma, podamos tener comunicación desde una esfera del otro hasta el mundo y lograr finalmente superar tantas barreras que separan a los seres humanos, ¿no?, de las naciones, los gobiernos, ¿no?, tantas limitaciones de ignorancia, de desconocimiento, y así muchos han anunciado, ¿no?, la interconexión que se produce por la tecnología actual como la solución de nuestros problemas. Pero lo que vamos a ver, como nos cuenta el relato de Babel, es que la historia es muy diferente a lo que hemos pensado al principio. El sueño con el cual se inventó toda esta red general no incluía la pesadilla en la que se puede haber convertido realmente para muchos. Lo que no quita, por supuesto, lo bueno también que haya en la tecnología. Estamos hablando en la fe, en la confianza, en la esperanza que muchos tienen en la técnica y en su desarrollo, ¿no? Y esto es increíble. No sé si habéis leído estas entrevistas con científicos, ¿no? Que una y otra vez te dicen, bueno, esto de la muerte, al fin y al cabo, biológicamente, no estamos hechos para poder morir. Podemos, de alguna forma, nosotros afectar también, por medio de nuestro conocimiento científico, la muerte misma. Como si todavía el sueño de la inmortalidad siguiera desde los días de Prometeo. Seguimos pensando que si encontramos el desarrollo científico, hasta la muerte finalmente podrá desaparecer. Y esto lo dice gente inteligente, gente que tiene un enorme conocimiento y cultura, pero tiene esa ilusión, esa fantasía que alimenta una y otra vez la cultura de Babel. ¿Y qué es lo que se propone la cultura de Babel? Lo que veis en el versículo 4 es como el manifiesto. Sería como la reunión del Consejo de la Humanidad, buscándose un propósito para sí mismo. ¿Cuál va a ser realmente nuestros fines? ¿Cuál es el plan, el propósito, lo que perseguimos en la vida? Y dice el versículo 4 que lo que se dijeron es, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El propósito, analizando este verso que encontramos, es el de construir no solamente una torre, la torre que da nombre a Babel, sino una ciudad. Este es de este momento la primera vez que aparece esta contraposición entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, que va a ser Jerusalén después. Y esas dos ciudades, como la novela de Dickens, es la historia de toda la Biblia, una historia de dos ciudades. Nos habla constantemente de esa ciudad de los hombres, que se convierte Babel, Babilonia, y cómo va más allá de sus límites geográficos históricos. Claro, Babilonia tuvo su momento histórico, sin embargo, el nombre de Babilonia, el nombre de Babel aparece luego en el Nuevo Testamento, cuando ya no existe esa cultura y ese imperio, y se utiliza para Roma y se utiliza para la ciudad humana a lo largo de los siglos. Y la ciudad de Dios, de la que hablaba Agustín de Hipona, el padre de la Iglesia, que es el reino de Dios, el propósito de Dios, que finalmente en Apocalipsis desciende del cielo mismo a la ciudad de los hombres. Y estas dos ciudades representan realmente los dos modelos que encontramos siempre en este mundo y en esta vida. La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y esta ciudad vemos que se levanta como una torre e intenta elevarse a las alturas y en su cúspide es como si se perdiera en los cielos mismos. Bueno, no está hablando aquí de los rascacielos, ¿no? Que obviamente son impresionantes en su deseo de elevarse, sino está hablando de algo religioso. Cuando dice que se eleva hasta los cielos, lo que está diciendo no es lo alto que es ese edificio, ¿no? Comparativamente con los que había antes. Lo que está hablando es de la divinización, ¿no? De esa cultura humana que con sus logros, con sus recursos, pretende finalmente salvarse a sí misma. Ese es el propósito de la humanidad desde el principio. Si nosotros tenemos el conocimiento, si tenemos la técnica y el dominio, ¿qué Dios necesitamos para que nos salve? Nosotros mismos, la humanidad, podemos salvarnos. Hablar, por lo tanto, de humanismo hoy en día puede ser tremendamente engañoso. Por un lado, todo el mundo se confiesa humanista, en un sentido todos de que piensan que el respeto, el valor que debemos tener por la humanidad, nadie puede decir en contra de ello. Y sin lugar a dudas, que se considera como el valor más básico, fundamental. Pero a la luz de la palabra de Dios, una cultura que tiene su confianza como su fe, su esperanza en el ser humano, vemos que está destinada a la tragedia de Babel. Porque es una cultura que se levanta hasta el cielo con la pretensión religiosa de la divinización del hombre. Es el monstruo, es la realidad de lo que ha construido el ser humano intentando crear ese superhombre, esa comunidad ideal y soñada que pretende siempre hacer. Y esto no se puede hacer solos. El ser humano ha entendido que necesita de otros para poder hacer ese proyecto. Y es por eso que, aunque el ser humano está hecho para vivir en relación, en comunión unos con otros, en colaboración, convivencia con los demás, es un propósito y un fin el que les une. La gente se une cuando les interesa. Y si alguien se junta a algo, es porque algo puede sacar de ello. Nadie se une a algo por amor a la humanidad. Se une a ello porque puede tener algún beneficio o propósito de ello. Y esto ocurre en cualquier cosa, ocurre hasta en las familias como comienzan y ocurre desde luego en toda la sociedad, ocurre en el trabajo, ocurre en la política, ocurre en todos los aspectos de la vida. La gente se une cuando tiene un beneficio de ello. ¿Y qué es lo que busca esta humanidad levantando esta ciudad y esta torre hasta los cielos? Una falsa seguridad. Fijaos bien la radiografía espiritual interna del corazón del ser humano detrás de este proyecto de Babel. El proyecto de la cultura de Babel es que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Podemos entender cada uno de nosotros qué es lo que motiva a estas personas. Es el miedo a quedarse solo. El miedo a ser abandonado, el miedo a la debilidad, la vulnerabilidad, la fragilidad en la que vivimos en este mundo, cada uno a su propio destino. ¿Quién quiere ser dejado y desamparado? Nadie. Todo el mundo quiere realmente la ayuda y el apoyo que puede encontrar en otros. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que el buscar el apoyo y la unión con otros seres humanos para tu supervivencia es una falsa seguridad. Y esto es lo que Dios nos quiere mostrar con esta historia en esta mañana. Nos dice que el proyecto por el cual nos unimos a otras personas intentando dar sentido, propósito a nuestra vida, intentando alcanzar un futuro que nos parece incierto e inseguro, está condenado al fracaso cuando nuestra confianza es el ser humano. Cuando lo que nos ponemos es nuestro corazón a disposición de otras personas, pensando que ellas nos van a salvar. Porque si algo nos dice Babel y su historia, es que la humanidad no nos salvará. Ni siquiera aquella persona que más queremos, llamamos y que daríamos su vida por ello, tiene la capacidad de salvarte. El ser humano no es capaz de poder redimir a la humanidad del triste destino de los hijos de Adán. Esta es la historia de Babel. Pero sin embargo, qué ciegos estamos ante ello. Una y otra vez nos lo olvidamos, nos confundimos y pensamos verdaderamente que en la humanidad está nuestro futuro. No me hables de un Dios en los cielos, por favor. ¿Qué me sirve a mí un Dios que haya en los cielos? Yo lo que necesito es alguien aquí y ahora. Lo que necesito es la ayuda y el apoyo del que esté a mi lado. ¿De qué me sirve a mí una deidad o divinidad en las alturas? Yo lo que quiero es a la persona que esté junto a mí, cerca, a mi lado. De esa persona puedo confiar y puedo basar su vida, no en un Dios del cielo. Y es así, en ese desprecio, rechazo, ignorancia, rebelión, que la Biblia llama desobediencia, ¿no?, que encontramos la cultura de Babel. Dice aquí que el Señor descendió a continuación para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La expresión que aquí se utiliza es interesante, descendió, es una expresión antropomórfica, ¿no? Está hablando de cómo un gigante se tendría que poner en cuclillas a la altura de un niño para ver lo que está haciendo, que está gateando en el suelo, ¿no? Desde nuestra perspectiva, se sube hasta los cielos, ¿no? La altura es inconfundible, ¿no? Pero desde la perspectiva divina es que tiene realmente que ponerse en cuclillas para ver qué es lo que están haciendo estos en la tierra, ¿no? Es la imagen del profeta Isaías. Dios como ese gigante que tiene los océanos en el hueco de su mano, el Dios ante el cual todo lo que nos parece inmenso y grande es pequeño, insignificante, comparable con su estatura. La visión, por lo tanto, del versículo 5 contrasta con todo lo anterior. Es la visión divina, es la perspectiva de Dios. Y eso es lo que quiero que meditemos finalmente en esta mañana. ¿Cómo Dios ve nuestro problema? ¿Está claro cuáles son nuestros sueños? ¿Está claro la forma en que intentamos alcanzarlos y lo que buscamos en ellos, que es seguridad? Pero ¿cómo ve el autor de la vida, el Señor mismo, que no es solamente el Creador, sino el que tiene la vida en nuestras manos, nuestra existencia? Nos dice que dijo Señor, he aquí el pueblo es uno, versículo 6, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El escándalo que supone la mente de Dios, los pensamientos de Dios, sigue ofendiendo al ser humano. ¿No es verdad que cuando leemos estos versículos nos sentimos humillados, ¿no? ¿Quién se cree que es este Dios, ¿no?, para decir que realmente nosotros, nuestras grandes ambiciones y sueños no son nada y Él los destruye, como aquel que toma el juego de un niño que está construyendo con unos bloques y lo destruye? ¿Quién se cree que es este Dios? ¿Qué es lo que pretende? Nos parece, digámoslo claro, nuestro enemigo. La visión del mundo de Dios, por lo tanto, no es una visión neutral, no es una visión imparcial de aquel que dice, bueno, el que está el Dios en las alturas. No, ese Dios en las alturas es una amenaza para ti. Es una amenaza para tus proyectos, es una amenaza para todo lo que es tu realidad y tu existencia hoy aquí. Y cuando descubrimos lo que hay en su mente, entonces ya nos ofende profundamente. Ese Dios no solamente es mi enemigo, ¿no?, sino que está en guerra contra mí. Está contra todo lo que yo puedo esperar y anhelar de la vida. Por eso Nietzsche, el filósofo, hablaba de la muerte de Dios. Y lo que decía es que el propósito del ser humano, desde la humanidad, ha sido acabar con ese Dios. Y el hedor que deja su cadáver llena toda la humanidad, decía Nietzsche. La realidad es que el proyecto del hombre por el cual quiere acabar con ese Dios y autor es la causa también de todos sus males hoy en día. ¿Pero qué es lo que Dios se propone aquí? Bueno, obviamente no son los dioses paganos de estos mitos y leyendas que hemos tratado también comparativamente con la Biblia. Apenas hay referencias a un tema como Babel en otras culturas. Lo que se trata aquí realmente no es un Dios que ve como una amenaza al ser humano y su propósito, ¿no? Es un Dios que quiere mostrar extraña y misteriosamente su bien intentando salvar a la humanidad de sí mismo. Voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto. Cuando quieres a una persona de verdad, cuando realmente te importa y ves que va en el camino de su propia autodestrucción, que va a acabar con ella, todo lo que deseas, tu impulso, tu voluntad, es salvar a esa persona de sí misma, de sus propias decisiones, del camino en que ha tomado, porque ves claramente lo que esa persona no puede verla. Cuando esa persona no te importa, cuando no la quieres, te da igual lo que haga. Ya se estrellará, ya verá por sí mismo lo que será su vida. Pero cuando ama realmente a alguien, quieres protegerle, quieres guardarle, quieres preservarle. Y este es el Dios que se revela en el pacto que ha hecho con Noé. Tras el diluvio, Dios establece un pacto con la humanidad misma a través de Noé. Y le dice que Dios se ha propuesto guardar, preservar a la humanidad. Por lo tanto, la intención de Dios no es destruir sobre la faz de la tierra la especie humana. No es esto lo que Dios ha propuesto. A pesar de la maldad del ser humano que provoca ese juicio que es el diluvio, cuando ese diluvio para, Dios hace la promesa a Noé de que no volverá a acabar con la humanidad. Ahora la pregunta es cómo va a hacerlo. ¿Cómo puede lograr finalmente que una humanidad empeñada totalmente y tercamente dispuesta a su autodestrucción acabe consigo mismo? Por eso es que os fijáis, las palabras del Señor es que nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Él ve que el corazón, la voluntad del ser humano está en su propia ruina y destrucción. Está empeñado en ello. Y el ser humano, no nos engañemos, hace mal con toda libertad. No nos confundamos. Muchos piensan de una forma determinista de la conducta del ser humano, que está condicionado por la influencia de este mundo, todas aquellas cosas que de alguna forma le corrompen o le arruinan su vida. No, hacemos lo que hacemos porque queremos hacerlo. Esa es la realidad. Y por lo tanto, el propósito del ser humano en esa cultura de Babel es obstinado, es terco y continuo. Y aunque haya obstáculos e impedimentos, está totalmente enfrente de él ese fin y propósito y nada lo va a hacer desistir. Dios, por lo tanto, en su extraño amor y misericordia, se propone un medio, una manera en la cual quiero finalmente que meditemos en esta mañana, salvar a la humanidad. Y esta manera, como hemos leído, es descender sobre la humanidad, confundir su lengua para que ninguno la entienda, y esparciéndolo sobre la faz de la tierra, versículo 8, dejan así de edificar la ciudad. Desde el punto de vista de Dios, por lo tanto, lo que para nosotros es simplemente la consecuencia de nuestro egoísmo, de la manera absolutamente estúpida que arruinamos, destrozamos todo proyecto o todo plan de la humanidad por nuestro propio interés. En el fondo y misteriosamente, a la luz de la palabra de Dios, es la manera en que Dios se ha propuesto salvarnos. Si nos pensamos de esta manera, nos damos cuenta que todo lo que la humanidad lamenta de su falta de entendimiento y de comprensión no escapa a la voluntad soberana de Dios. Es cierto que no le entendemos cómo puede haber ningún bien en la guerra, en el conflicto, en la cantidad de contiendas que vive el ser humano. No le vemos ningún propósito de bondad. Pero sin embargo, Dios ha querido de alguna forma, ¿no?, que todo este conflicto que acompaña a la vida humana sea por su obra soberana un medio de su preservación. Son muchos, por lo tanto, los que se hacen siempre este ideal a lo largo de los siglos. Y no podía ser la humanidad una, no podía juntar su propósito. Es el sueño por el que nacieron las Naciones Unidas, todas las instituciones internacionales, ¿no?, que surgen tras la Segunda Guerra Mundial, intentando encontrar la manera de comprensión, de poder buscar una opción dialogada, una medida en nuestro suelo europeo, ¿no?, la Unión Europea y todo el proyecto que eso implica, ¿no?, todas las entidades que han intentado buscar una forma unida de solución. Pero ¿cuál es la realidad? Lo vemos una y otra vez. Puede haber un conflicto tan terrible y desolador como el que hay ahora en Ucrania. ¿Y qué creéis? ¿Que va a hacer algo? ¿Alguna de las entidades internacionales para solucionarlo? ¿Van ellos a parar ese conflicto? ¿Van a hacer algo realmente para cambiar esa situación? Fracasan. Todos los esfuerzos del ser humano, a pesar de su buena intención, a pesar de tantas reuniones y motivaciones para intentar solucionar el problema humano, no puede hacerlo. ¿Y qué es el problema por el cual no logra hacerlo? Humanamente está claro. Hagámonos un nombre. El gran problema para ponernos de acuerdo es sencillamente que mi yo es tan grande, es tan descomunal, que no cabe ningún otro. Y como mi yo es lo único que importa, mi nombre y mi reputación, nadie quiere sacrificarlo. Incluso renunciar a un argumento, a una idea, te parece una humillación. Y en una discusión mantendrás una postura absurda simplemente porque por amor a tu propio nombre, por a tu propia reputación, por el amor a ti mismo. ¿Por qué veis tantas discusiones absurdas, ¿no?, que dices, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero es que es el orgullo de la persona que está unida a esa discusión. Entonces, reconocer que estaría equivocado sería para él una humillación. Y es ese afán por nuestro propio nombre, por nuestro propio interés. Y es fácil verlo en el mundo, donde la gente hace cualquier cosa por sacar su cara. ¿En qué se ha convertido las redes sociales? El narcisismo, el exhibicionismo, el absoluto e increíble, ¿no?, el tremendo enamoramiento de uno mismo que tiene la gente, ¿no?, por sacar su mejor rostro, por continuamente mostrarle a los demás lo maravilloso que son, ¿no? Es realmente increíble, ¿no?, el grado absolutamente de egocentrismo de nuestra cultura. Pero es fácil verlo en el mundo, pero difícil para verlos a nosotros hoy también en medio de la Iglesia, en medio del pueblo de Dios y de la fe. ¿Cuánto no se hace en el mundo cristiano por el afán personal y el interés propio? ¿Cuántas iglesias, denominaciones, ministerios se construyen simplemente por el amor a la reputación de un predicador o de un siervo de Dios? Por eso no hablemos tan alto cuando criticamos lo que ocurre ahí fuera, porque nosotros mismos en la Iglesia somos culpables también de ese amor a nuestro propio nombre. Estamos tan enamorados de nosotros mismos y de nuestro interés que estamos ciegos. Ciegos, en primer lugar, a la realidad de nuestro paso transitorio por la vida. ¿Qué va a ser de nosotros dentro de nada? El mundo dentro de unos años será libre de José de Segovia y de todos los que estamos aquí. No quedará memoria ninguna. Nadie sabrá realmente qué es la marca que hemos dejado en el mundo. Pero, sin embargo, vivimos como si eso fuera lo único que importara. Nuestro propio nombre, la reputación, lo que va a quedar. ¿Qué queda incluso muchas veces en la propia iglesia de un ministerio cristiano que lleva el nombre de un predicador o de un famoso siervo de Dios? Ya se ocupan sus descendientes de estropear toda la reputación de ese nombre. No hace falta esperar mucho más. Realmente es una ruina completa, ¿no? Vivir obsesionado e interesado por uno mismo y por su propio nombre. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hace fenecer. Fijaos la perspectiva divina. Es Dios el que hace una y otra vez esparcer, desfallecer y disolver el nombre de tantas personas que se creen el centro del universo, el ombligo del mundo, que creen que todo depende de ellos. Ya ha ocurrido así con emperadores y poderosos, pero ocurre así hasta el día de hoy, incluso en la misma Iglesia. Nombres perdidos en la historia de la Iglesia. Ya nadie sabe ni quiénes son. Y sin embargo estamos tan ciegos ante ello que pensamos que nuestra vida depende de ello. Por lo tanto, ¿dónde debemos ver la pluralidad, ¿no? La diversidad que tiene no solamente el mundo, sino la Iglesia como algo negativo? Yo creo que el texto de Babel te muestra cómo desde la perspectiva de Dios no es un fracaso, ¿no?, que haya tal diversidad, ¿no?, tanto en el mundo como en la Iglesia. Nuestro Dios no es que ame la diversidad solamente, es que se ha propuesto guardar y preservar también a la humanidad por medio de esa diversidad. Por eso el pueblo de Dios ha de ser el primero que ha de apreciar y de valorar las diferencias. Cuidado con cualquier ideología, con cualquier causa e interés que quiere uniformar todo. El pensamiento, las personas, los pueblos, que no tiene una mente y perspectiva amplia para entender la variedad que implica la vida humana. Porque esta es la causa de todo peligro. Igual que el poder político, cuando está concentrado en una persona, es la mayor amenaza. Y cuando está diversificado y dispersado, hay una mayor garantía de supervivencia y de seguridad. Es así. El poder siempre corrompe, pero el poder absoluto, como dice la frase de Lord Acton, corrompe totalmente. El que concentra todo ese poder en su persona inevitablemente traerá el mal. Es mejor que ese poder esté disperso, esparcido. Y por lo tanto, aunque muchos deploran, ¿no?, el enorme caos, la confusión de este mundo, ¿no?, no deberíamos preguntarnos a la luz de este texto si no es la manera en que Dios extrañamente quiere salvarnos también de esa nuestra terrible condición. ¿Y cómo finalmente? Por medio de otra ciudad, por medio de otra humanidad. El propósito de Dios, por lo tanto, no es simplemente una mejora o la superación de esa humanidad. Vamos a intentar reformar las cosas para que esto acabe más o menos mejor. No, el Señor ha querido crear una humanidad entera, nueva, y lo va a hacer a partir de este capítulo mismo, 11, por medio de Abraham y de su familia. Él va a establecer a partir de entonces no solamente una nación, sino toda una sociedad en la cual va a tener cabida toda lengua, cultura y nación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace viniendo y descendiendo a este mundo. El mismo Dios que vino y bajó y vio la realidad humana no ha venido de visita, de paso. Vamos a echar una ojeada y nos volvemos de nuevo a los cielos. Ese ha venido Dios a ese mundo y se ha hecho como uno de nosotros. Dios se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y sufrió todas las miserias, incomprensiones y rencillas del ser humano. Decirme si no hay mayor oposición que la que tiene el Hijo de Dios en esta tierra. El Hijo del Hombre logra que todos se unan en contra suya. Aquellos partidos que estaban divididos en el judaísmo se juntan en contra del Mesías, en contra del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Hasta sus propios amigos y discípulos, en el momento de la prueba, yo a ese no le conozco, ni sé quién es, no me mezcles con él, yo no tengo nada que ver con él. Se queda solo en aquella cruz, crucificado por manos inicuas, como dice Pedro en aquella ciudad de Jerusalén, pero de acuerdo al propósito anticipado y conocimiento de Dios. Fijaos en los dos planos que aparecen en Hechos capítulo 2. Pedro en su primera predicación, después de la resurrección del Señor Jesucristo, nos muestra la realidad también de que el ser humano es responsable, pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito se cumple y se realiza finalmente. ¿Y cuál es el propósito del cual está hablando Pedro? Lo que acaba de ocurrir. Lo hemos leído antes. Dios hizo que esa diversidad y confusión que son los idiomas y las lenguas fuera de repente superado por ese don de los cielos del Espíritu Santo que permite comunicar a cada uno en su propia lengua, de su propio pueblo y nación, la verdad de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. No podemos, por lo tanto, leer la historia de Babel sin pensar en Pentecostés, a este lado de la tumba vacía y de la cruz del Señor Jesucristo. Lo que finalmente fue el juicio de Dios, que parecía finalmente su final, es utilizado por Dios mismo para su salvación. Dios, viniendo a este mundo en la persona de Jesús, muerto en aquella cruz, por esa nuestra enemistad, se levanta con poder de los cielos y asciende a las alturas, pero hace descender su espíritu para que sea anunciado la buena noticia de quién es Él. ¿Y qué es lo que nos dice Apocalipsis? Vamos a leer algunos textos finalmente de esa revelación final de Apocalipsis. Dice así, capítulo 18, verso 5 de Apocalipsis. Nos dice que oía una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El llamado de Dios, por lo tanto, es dejar esa ciudad de los hombres con su corrupción y entrar en la ciudad de Dios. Pero estos no son lugares geográficos, no son sitios en los cuales vivamos. Por eso Jesús le dice al Padre: aunque mi pueblo no es de este mundo y está en este mundo, pero que no vivan como si son de él. Es como si ambos reinos estuvieran conviviendo en esta humanidad en el presente, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. La forma en cómo se relacionan no es fácil de entender. En la teología hablamos siempre de la teología de los dos reinos o de un solo reino, y en cierto sentido ninguna tiene la explicación total de cómo debiéramos vivir en este mundo. La teología de los dos reinos te impide no confundir el reino de este mundo y sus intereses con el de Dios y de su obra. Pero la teología también, vemos, del solo reino de Dios demuestra cuál es el único que prevalece, el único que finalmente va a quedar y dónde poner tu mira. Pero son acercamientos a esa realidad que aquí vemos. ¿Qué es la conversión, sino el ser traspasado y cambiar de un reino a otro? Nos dice que hasta el cielo lo que ha llegado no es la grandeza del ser humano, sino su pecado. Y por lo tanto, el Señor hace memoria, se acuerda de sus maldades. Pero ¿qué dice el capítulo 21, algo más allá, versículo 10? Dice en el capítulo 21, versículo 10, que el Señor le llevó a Juan en su espíritu a un monte grande y alto y le mostró una gran ciudad. Pero esta ciudad es santa, es Jerusalén, la ciudad que está sobre ese monte Sion, pero que desciende del cielo de Dios. No es la Jerusalén que encontramos en el Estado de Israel, fundado en el año 48. Es una ciudad que desciende del cielo y que se une así a la ciudad de los hombres. Por lo tanto, ninguna de nuestras ciudades, empeños y logros humanos tiene trascendencia, sino la que viene del cielo, nos dice aquí. Sigamos leyendo, versículo 24 al 27. ¿Cómo es esa nueva Jerusalén? Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fijaos la descripción que hace de esta ciudad de Dios, que viene del cielo. Es del cielo, pero no es ultramundana, inhumana. Es una ciudad que toma de las riquezas y de la gloria de lo que el hombre ha hecho y lo redime. Lo convierte aquello que es para su gloria conforme a su propósito. Por lo tanto, sigue teniendo algo humano. El propósito de Dios no es vivir como espíritus, almas desencarnadas, en un cielo eternamente, dando vueltas por el espacio. El propósito de Dios es vivir sobre esta tierra, pero en una nueva humanidad, no la humanidad que ahora tenemos con todas sus miserias, en una santa ciudad en la cual ya no habrá corrupción, ya no habrá abominación, ya no habrá las mentiras que una y otra vez nos confunden y nos engañan. Pero ¿quiénes estarán en esa nueva ciudad? Los que están inscritos sus nombres en el libro, nos dice, de la vida del Cordero. Por lo tanto, aquel que murió en aquella cruz ha escrito con su propia sangre los nombres de aquellos que, confiando en él, tienen lugar en esta nueva ciudad. Él ha logrado por su cruz y su resurrección la realidad de un nuevo reino que él ha inaugurado en este mundo y ha asegurado por medio de su obra. Pero en él solamente pueden participar aquellos que han conocido la vida por medio del Cordero. ¿Qué es conocer la vida y ser inscrito en este libro de la vida del Cordero? Es renunciar a nuestro orgullo y autosuficiencia. Mientras sigamos pensando que la vida depende de nosotros y solamente de mí, que soy yo, yo y yo lo único que importa, no tenemos ningún lugar en este reino de Dios. Porque en este reino de Dios solo caben los que se humillan, se postran y adoran a ese único Dios y Señor, que es Cristo Jesús, sentado en el trono por los siglos de los siglos. Por lo tanto, mi pregunta en esta mañana es si te has humillado así delante de Dios. Si has renunciado de una vez por todas a tu nombre, tu prestigio y reputación. Si sigues pensando en que la vida consiste en que los demás se fijen que tú estás ahí, que tienes un nombre, que existes, que eso es lo que realmente da sentido a tu vida, te aseguro y te doy la certeza de que tu proyecto va destinado al fracaso. Tu nombre será olvidado y la fama de hoy será el olvido de mañana y el aprecio que tienes hoy será el desprecio de mañana. Si vives para eso, ay de ti, te compadezco profundamente porque no tienes ningún futuro. El futuro para ti está renunciando a ese orgullo de tu propio nombre y querer de esa forma levantarlo sobre todo nombre y reconocer solamente que nada más que hay un nombre que perdura, que es el de Cristo Jesús. Y de eso nos habla también en el capítulo 7, versículo 10. Nuestro último texto está en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Después de eso, Juan, en la isla de Patmos, miró en esa visión final. Y había una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y estaban delante del trono, en la presencia del Cordero. Y estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Mi pregunta, por lo tanto, no es solamente si has renunciado a tu propio orgullo e interés, intentando siempre que tu memoria sea lo que quede presente y que los demás tengan en cuenta. Sino mi pregunta es si has sido salvo de esa tu condición. Porque por mucha que sea tu voluntad y humildad, no será más que falsa humildad. Mientras no sea rescatado por la obra del Cordero, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje de la Biblia no es simplemente a humillarse, a tener un concepto más modesto de uno mismo. No se trata de una cuestión estética, que queda mejor, ¿no? No estar siempre hablando de uno mismo, ¿no? Se trata de algo mucho más profundo. Se trata realmente de si has sido salvo, rescatado por la obra de Cristo Jesús, el Cordero. Porque la alabanza, la adoración que hay por toda la eternidad, de toda esa multitud que no se puede contar, de toda lengua y nación, es por la salvación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje cristiano, no lo olvidemos nunca, es un mensaje de rescate. Y la única razón pues, tendremos para adorar y alabar a Dios sobre todas las cosas, sin cesar, por toda la eternidad, será la salvación y el rescate de Dios. Y esto es lo que proclama, lo que proclaman para siempre esa multitud de toda lengua, nación y tribu. Lo que proclaman es que la salvación es de nuestro Dios. Por lo tanto, no solamente necesitamos ser salvos, sino que solamente Él puede salvarnos. Dice el apóstol en el libro de los Hechos que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos sobre la faz de la tierra que el de Cristo Jesús. Mientras tengamos la esperanza en cualquier otro, en cualquier otra cosa o persona, estamos destinados al fracaso. Pero el Señor nos dice que si reconocemos y confesamos que la salvación es del Señor y no de nosotros, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro logro, no de nuestra voluntad o de nuestra diligencia en vivir como debemos vivir, nadie será salvo por sus propias obras. La salvación es de Dios y de la obra de Dios a través de Cristo Jesús y de nadie más. Y no va a ser alabado en ningún otro nombre por toda la eternidad que el de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos mirar más allá de nuestro propio ombligo, levantar la mirada y ver este mundo. Toda lengua, todo pueblo, toda nación necesita conocer ese anuncio y mensaje, esa buena noticia, que de Dios es la salvación por medio de Cristo Jesús. Debemos dejar de tener una visión parroquial, limitada, reducida. El pequeño pueblo, muy feliz. Bueno, esto es una multitud que no se puede nombrar, que no se puede contar, que no tiene número ni cifra. El pueblo de Dios es tan grande que cubre la faz de la tierra con su alabanza y adoración. Por lo tanto, no se trata de nuestro pequeño club, de nuestra capilla, de nuestra pequeña causa. Se trata de la obra de Dios. Y toda otra causa y todo otro nombre perecerá. Pero el de Dios en Cristo Jesús, que abarca toda lengua, pueblo y nación, este no tiene fin. Será para siempre su adoración y su alabanza. Pero lo harán en la presencia del Cordero y de su trono, vestidos de ropas blancas. Debemos ser cambiados, debemos ser limpiados, transformados y purificados. El Señor no puede ser alabado con nuestra vida corrompida o contaminada. Por lo tanto, estamos también en este mundo para reconocer que de Dios es su salvación, pero que de Dios es posible también la transformación y cambio de nuestra vida. Y por eso mi última pregunta también es si buscas así también esa nueva vida que Dios te da en Cristo Jesús. ¿O sigues mirando solamente en ti mismo, en tus propios intereses, en tus propios deseos, en tu propio nombre? Si es así, no te asombre que no haya mucho progreso en el cambio que denominamos la santificación. Es cuando renunciamos a nuestra propia satisfacción, a nuestro propio orgullo, que el Señor obra y cambia nuestra vida. ¿Quién no ha vivido en su vida que está luchando contra un pecado, contra un vicio, contra algo que le domina y que una y otra vez le humilla y le lleva de rodillas llorando delante de Dios? He fracasado una y otra vez. Y te puedes tirar años y años con el mismo problema, sin ningún cambio. Y de repente, cuando dejas de pensar en tú mismo, en tu propia satisfacción y reconocimiento, y miras en Dios, en su gloria y en lo que Cristo ha hecho, de repente y sin explicación, ese pecado deja de ser el problema en tu vida. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios lo que Él busca. Él no busca el orgullo de los santos. Él no busca la satisfacción de la persona que ha logrado vivir la vida que quisiera vivir. Por amor a su Hijo y por reconocimiento a Él, Él puede quitar cualquier pecado de tu vida. No hay uno solo. No hay nada de lo que ahora te avergüenza, te humilla y una y otra vez te hace sentir mal que Dios no puede quitar cuando lo que amas es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por amor a su Hijo, Él puede crear una nueva humanidad. Y lo que hace en ti, lo puede hacer en multitud de personas. No hay casos perdidos para Él. No hay pecadores tan grandes que Dios no los pueda cambiar. Dios está especializado en tomar casos perdidos, cambiarlos y transformarlos ¿Y sabéis por qué? No por el nombre de ellos, sino por su solo nombre. Para su sola gloria hará cualquier cosa, por amor a su Hijo Jesucristo. Por eso vamos a pedirle a Dios que en el nombre de su Hijo, por lo que Él es, el que ha sufrido por nuestros pecados, el que ha llevado nuestras vergüenzas, el que ha sido humillado en aquel madero y levantado con poder en la resurrección, en un día como hoy, cambie mi vida y la de este mundo. Cree una nueva humanidad y deje de que de una vez por todas pensemos en nosotros mismos para pensar en Él, finalmente. Vamos a pedírselo a Él. Señor, vivimos tan inmersos en nosotros mismos que nos cuesta pensar que haya otra vida, que haya cualquier posible dicha, felicidad o bienaventuranza, Señor, en una vida que no está centrada en nosotros mismos. Señor, qué miserablemente egoístas somos, Señor. Qué incapacidad que tenemos, Señor, para ver cuál es el sentido y el propósito de nuestra vida. Por eso, Señor, tu palabra nos humilla, nos penetra como espada de dos filos y revela la realidad de nuestro corazón. Que incluso aquí, en la iglesia, Señor, adorando tu nombre, lo que pensamos es en nosotros mismos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque somos tan miserables que si tu sangre, la sangre de tu amado Hijo, el Cordero de Dios, no nos limpia, no hay forma alguna que podremos estar, Señor, con vestiduras blancas, limpios, delante de ti por toda la eternidad. Señor, lávanos por la sangre de Cristo Jesús. Lávanos, Señor, de esa manera en la cual una y otra vez, Señor, vivimos absortos en nosotros mismos. Señor, haznos ver la realidad de quién eres tú, de que no hay futuro para nuestra vida construyendo y edificando nuestra existencia sobre el proyecto de nuestros deseos y de nuestra reputación. Que deje de importarnos, Señor, lo que la gente piense de nosotros. Señor, que nos tengan en cuenta, que dejemos de vivir, Señor, totalmente dependientes de la buena opinión de los demás sobre nosotros. Señor, muéstranos la gloria de esa cruz, de aquel que fue menospreciado, de aquel que fue rechazado, vituperado, insultado, Señor, hasta tal grado, Señor, que el cielo mismo parecía cerrado, Señor, desde los cielos, ante la vergüenza del que estaba en aquella cruz. Ayúdanos a mostrarnos que no hay otro camino y otra entrada a este reino y mundo nuevo que la humillación. Que mientras no estamos dispuestos, Señor, a sufrir esa vergüenza y humillación, no tenemos ningún futuro en este mundo. Señor, te queremos pedir que tú nos muestres así nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de ti, y que empezamos a aprender, Señor, ese canto para toda la eternidad, de que la salvación es tuya, Señor. Que tú eres el que puede rescatarnos, que no hay nadie en este mundo que pueda librarnos de esta terrible condición, sino tú y el que está sentado en el trono, Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Señor, que podamos así, de esta forma, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y que cuando veamos las contradicciones que hay, Señor, en nuestra vida como creyentes, que no desesperemos, sino que mirándote a ti, veamos que no hay pecado demasiado grande, Señor, para ti. Que no hay, Señor, debilidad que sea tan imposible de corregir que tú no puedas cambiar, Señor. Que podamos tener más fe y confianza en la transformación y el cambio que tú puedas hacer en nuestras vidas. Cuando amemos y busquemos el nombre de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Por eso te pedimos, Señor, más amor a ti y a tu Hijo y menos al pecado y a este mundo. Que, Señor, que busquemos más, Señor, lo que a ti te agrada y desechemos más lo que a ti te ofende. Que busquemos más, Señor, lo que a ti te importa y no lo que a nosotros nos interesa. Señor, que muramos a nosotros mismos para resucitar a esa nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Vamos a cantar un himno en el cual le hablamos a nuestra propia alma.